muy agradecidos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Las presas políticas Ailina Barro y Cici Abascal llevarán a cabo un ayuno este jueves 11 de julio en la prisión La Belloté, en la provincia de Matanzas, en el tercer aniversario de las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en toda Cuba. Desde esa prisión, Ailina Barro hizo el anuncio a través de un audio enviado a Martí Noticias.
Los sucesos del 11 de julio de 2021 dejaron una estela de arrestados, golpeados y finalmente sancionados a años de cárcel. Este jueves se cumplen 3 años de ese gran intento del régimen cubano para callar las voces y los clamores del pueblo. Desde la prisión mixta de mujeres de Matanzas, Cici Abascal y Sally Navarro, llevaremos a cabo un ayuno que comenzaremos a las 8 a.m. y extenderemos hasta las 6 p.m. Por José Daniel Ferrer García, quien ya extinguió su sanción revocada y aún lo mantienen en prisión. Por todos los que quedamos y por los nuevos que han sumado la lista de sancionados por motivos políticos, prohibido callar.
La vivienda del activista Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en la provincia de Holguín, se encuentra desde esta mañana bajo vigilancia policial. Almaguer Labrada sí lo denunció a través de Martín Noticias.
Desde aproximadamente las 8:30 de la mañana tengo vigilancias. Estos son personas que ponen que son, nosotros acá les nombramos paramilitares, son personas jubiladas de lo militar y se dedican a esto, lo ponen. Se ofrecen para hacer este tipo de cosas. Hay dos personas aquí, cerca de la casa, repito, 8:30 de la mañana, tienen vigilancia montada. Yo digo que debe ser por mañana 11 de julio, que nada, denuncio a estos paramilitares, pero más o menos lo que me dice un vecino, que fue el que pasó cerca de ellos, que estas son personas jubiladas de lo militar que se dedican a esto.
Una gran mayoría de los demócratas en el Congreso apoyan la candidatura del presidente Biden. Héctor Contreras informa.
Los senadores demócratas y miembros de la Cámara de Representantes se reunieron por separado a puerta cerrada el martes para discutir si deben seguir apoyando al líder del partido o implorarle que abandone su candidatura, cediendo el paso a la vicepresidenta Kamala Harris o algún otro candidato. Hasta el momento, solo 7 de los 213 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido públicamente que Biden abandone su intento de reelección. Luego de la reunión, algunos legisladores, como el representante Gerald Nadler, demócrata por Nueva York, dijo textualmente, «Él será nuestro candidato y todos tenemos que apoyarlo», mientras que Shir Tanadar, representante de Michigan, puntualizó, «Creo que él es nuestra mejor esperanza para asegurarnos de que Donald Trump no regrese al cargo». Sin embargo, no todos los demócratas se mostraron complacientes con el respaldo a la campaña presidencial de Joe Biden. Para el representante por el estado de Washington y miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, fue alarmante observar el pobre desempeño del presidente en el debate y en un comunicado, el legislador demócrata agregó, el pueblo estadounidense ha dejado claro que ya no lo ve como un candidato creíble para servir 4 años más como presidente. Por su parte, el virtual candidato republicano Donald Trump realizó un masivo evento en Miami, en el sur de Florida, y criticó a sus rivales políticos a quienes se refirió en tono burlesco, destacando las luchas internas del Partido Demócrata en torno a la habilidad física y cognitiva de Joe Biden como candidato a las elecciones del 5 de noviembre.
Mientras tanto, el Partido Demócrata de izquierda radical está dividido en el caos y sufriendo un colapso a gran escala, todo porque no pueden decidir cuál de ellos será el candidato. Todos son tan inadecuados para ser presidente como el somnoliento y torcido Joe Biden o la risueña Kamala.
Una reciente encuesta realizada por el Centro de Investigación Pew Research demuestran que tanto Joe Biden de 81 años como Donald Trump de 78 son considerados por los encuestados como muy viejos para desempeñarse como presidente de los Estados Unidos. El estudio asegura que los estadounidenses creen que la edad media de un mandatario debería ser de 55 años para su primera investidura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las autoridades ucranianas informaron que un ataque con misiles rusos el miércoles en el puerto de Odessa mató al menos a 2 personas. El ataque fue parte de lo que el ejército ucraniano dijo que eran 5 misiles balísticos y guiados y 20 drones que Rusia desplegó en su última ola de ataques aéreos diarios dirigidos a áreas en toda Ucrania. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martí Noticias. A nombre del equipo, Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y este servidor que presenta a la invitada. Hoy tenemos una sola invitada, tenía tiempo que no conversaba con ella, pero nos va a ayudar a entender en el tema venezolano. Ella trabajó por un tiempo y ahora nos los aclaras cuando te demos la entrada, Ana Mercedes Díaz, el CNE, el Consejo Nacional Electoral. Yo ayer en la noche, conversando con Sayas Bazán para la producción del espacio de hoy, se me ocurrió, vamos a buscar a alguien del CNE, y me acordé de Ana, porque ella siempre nos explicaba en cualquier oportunidad que había elecciones, las múltiples que hubo y fraudulentas en Venezuela, cómo se fraguaba. Y quiero hoy, cuando hay una gran esperanza, cuando hay un pueblo en las calles desesperado, donde se le ha unido el chavismo, porque la mayoría yo creo que somos desde hace rato que queremos conquistar la libertad y que sabemos que eso es una narcodictadura. Pero bueno, ahí, a pesar de los factores, que yo creo que uno del más importante es que el control del chavismo en las instituciones es más férreo ahora, incluso en el Consejo Nacional Electoral, ya en 2018 se habló, y voy a tratar de reducir para darle entrada, había aparentemente uno de sus 5 rectores de la oposición. En este caso, se está hablando de los 5 rectores oficialistas. Pero esta mañana me encontré, Ana, con un tuit de Iván Simonovich que quiero leer, ¿no? Importante. Este es Carlos Enrique Quintero. Iván Simonovich trabajó como policía, una pieza importante del interinato de Guaidó, pero que fue utilizada en el principio. Sin embargo, una persona que conoce mucho de seguridad cibernética. Entonces dice en este tuit, Ana, Carlos Enrique Quintero Cuevas, hijo de Francisco Antonio, y da las descripciones, es el arquitecto intelectual en 17 fraudes electorales en Venezuela. Carlos Quintero es ingeniero de sistema. En 1988 ingresó al curso aspirantes oficiales y por allí se va haciendo la historia. Pero lo que destaco de aquí es que Iván Simonovich habla de 17 fraudes y creo que este señor está al frente de... Te doy la bienvenida, Ana, para que nos ayudes a entender qué es lo que nos podemos encontrar el 28 de julio en ese ente electoral venezolano. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Alejandro, por tu invitación. Nos vamos a encontrar, Alejandro, con lo mismo que hemos tenido durante estos últimos años, desde el 2004 para acá. No ha cambiado absolutamente nada. Tú lo decías bien a la entrada, lo que hay es un pueblo con mucha esperanza. Eso es verdad. Hay mucha esperanza de que las cosas cambien, pero yo, como especialista electoral, que conozco el monstruo por dentro, estuve 25 años desde 1979, hasta el 2004, que conozco todas las instalaciones, que conozco todo el funcionamiento, que a pesar de estar fuera del Consejo por más de 20 años sigo teniendo contacto, te puedo decir que no ha cambiado absolutamente nada. Las mismas circunstancias, y sin ir tan lejos, del 2018, que llevó a la oposición completa a no participar en el proceso electoral, luego de la salida de Smartmatic, que recordemos que Smartmatic, cuando, por el tema de que se habían inflado los resultados, había renunciado. Seguimos en las mismas circunstancias. Yo no entiendo realmente a qué estamos jugando en Venezuela. ¿Cuál es este juego perverso que se está haciendo en Venezuela cuando se está haciendo creer que hay cambios? No ha habido ningún cambio, Alejandro, absolutamente ninguno. Mira, ahorita hablan, hace unas semanas hablaban de las mesas de los centros de votación de una o dos mesas, pero si eso fue denunciado en el 2012. O sea, hay una cantidad de cosas que se hablan ahorita, como si se estuviera descubriendo el agua tibia, cuando esto vienen denuncias que se han hecho en los últimos 10, 15 años. ¿Qué ha cambiado? Absolutamente nada. ¿Quién es el presidente del organismo? Amoroso, el que inhabilitó a María Corina Machado. Sí. ¿Qué se puede esperar de gente serviles al régimen para que haya un cambio en el tema electoral venezolano? No, sinceramente, no sé a qué se juega con la esperanza del pueblo.
Bueno, vamos a desglosar parte por parte, porque lo que me interesa hoy contigo, Ana, es entender un poco cómo se maneja el proceso electoral dentro, porque María Corina Machado y su grupo opositor se ha enfocado en decir que hay que cuidar los centros electorales, crear los comanditos electorales y que haya la presencia. Aparentemente, la semana pasada hablaron de un 98% de estos centros y de la conformación, que es gente opositora que va a estar participando. Ahora, el cambio, según denuncia de expertos, entre ellos tú, siempre ha dicho en la automatización, y nombraste ahora Smartmatic. Smartmatic es una empresa, para completar la información, que dijo en 2018, donde María Corina incluso mandó a que no se votara porque todo era un fraude, que se habían escamoteado o inflado más de 1 millón de votos. Háblanos de ello.
Mira, fíjate una cosa, esto que tú estás diciendo es muy importante, porque se ha puesto la esperanza en los tales comanditos. Se habla de 600,000 comanditos. Si eso fuese verdad, vamos a darles el beneficio de la duda, cosa que yo no lo creo, y no lo creo porque tengo informaciones dentro del organismo, porque hay que darse cuenta, todo lo que hace la oposición, absolutamente todo, está monitoreado. No solamente por Maduro y su gente, por el propio organismo electoral. O sea, el propio organismo electoral tiene su manera de determinar si hay o no esta organización. Por eso yo tengo mis dudas en cuanto a los comanditos. ¿Qué pueden hacer estos comanditos, Alejandro? Nada. Absolutamente nada. Y ya te voy a explicar por qué. Cuando tú votas, en la papeleta emite un comprobante, que es el que tú revisas, okay, tu voto, y tú colocas ese comprobante en una urna, okay. Al final de la votación, la máquina te hace el escrutinio, o sea, la totalización de la mesa, y emite una acta de escrutinio, vamos a decirlo. De esa acta de escrutinio es la que se supone que los testigos deberían tener, si hubiese testigos en todas partes, y tú trabajar con esa... con esas
cifras.
Uh-huh. Esas cifras.
Es pasa? Decir, por ejemplo, para ponerlo gráfico, Alejandro Marcano va y vota, le da el voto a María Corina Machado, va Ana, va Sayas Bazán, va Tony Simón, votamos los cuatro. Los cuatro votamos por María Corina Machado y dos personas que vinieron que no conocemos votaron por Maduro. Ese acta de totalización dice cuatro votaron por María Corina, dos por Maduro. ¿Qué pasa alto, de allí en adelante?
Alto, ajá. Alto. Puede que esa acta de escrutinio te diga que los seis votaron por Maduro.
Ahí está.
Porque el tema es mucho más allá.
Ok, Alejandro, pero si dice, perdóname que te interrumpa, Ana, es que me interesa muchísimo y explicárselo también a nuestra audiencia orgánica, el cubano dentro de la isla, ¿no? Que debe entender un poquito esto, a pesar de que después de 65 años esto no es una rutina para ellos, ¿no? Si dicen que seis votaron por Maduro, sabiendo nosotros cuatro, pero hay miembros en las mesas que son de la oposición y otros del chavismo, ¿cómo se defiende eso? Es decir, ¿cómo hacen los comanditos? ¡Ey! Exacto, eso es mentira, no son seis por Maduro.
Mira, ok, entonces fíjate una cosa. Supongamos que hay gente aguerrida, porque, ojo, recordemos que va a haber centros de mesa que no va a haber testigos y no los va a haber porque es en sitios tan peligrosos que no va a haber testigo de la oposición que se atreva a estar ahí presente. Centro de votación donde está las guerrillas colombianas, porque de estos centros en Barinas y en Apure abundan, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Yo quiero que tú me digas algo. ¿Cómo la gente sabe en la cola si esa gente que está en la cola y el voto se supone que es secreto votó por uno o por otro? Eso no lo puedes saber tú. Mira, hace muchos años que nosotros los especialistas electorales hemos dicho este régimen, este narcorégimen, lo que necesita es gente votando, porque los números los ponen ellos. En este proceso electoral no solamente está participando el señor Edmundo González, también tenemos dos o tres candidatos más de la oposición. ¿Qué va a pasar cuando el Consejo Nacional Electoral, que domina absolutamente todas las áreas del proceso electoral, distribuya los votos entre Edmundo González, entre los otros candidatos, y digan que no sacaron más, por decirte una cifra, 3 millones de votos entre todos? ¿Cómo va a pelear la oposición? ¿Qué va a decir la oposición? ¿Cómo vas a decir tú que hubo fraude? ¿A cuenta de qué? ¿Cómo lo vas a demostrar? Lo que sí va a pasar, Alejandro, y es lo lamentable, es la depresión en la que el pueblo venezolano va a volver a caer. Y va a volver a caer porque nos metieron en una espiral electoral que habíamos superado hace 6 años. Sí. En el 2018 habíamos superado la espiral electoral. Lo que pasa es que, fíjate, en el 2018 se supera en la parte electoral. ¿Qué pasa? Viene el 2019, se desconoce a Nicolás Maduro, se nombra al estafador de Guaidó como presidente de Venezuela 2019, pasa 2019, 2020, pasan todos estos años. Esta gente se robó el dinero que dieron para Venezuela, no pasó nada, y la gente dice, bueno, pero es que del 2018 no votamos y no ha pasado nada. Claro que no ha pasado nada, pero ¿por qué no ha pasado nada en Venezuela? Porque en la historia de Venezuela no ha habido una casta política más pusilánime que la que hay ahora. Son unos pusilánimes, Alejandro. No sirven sino para cohabitar, no sirven para negociar. Ahí tenemos, soltaron a Alex Saab, ¿a cuenta de qué? ¿Qué ganó Venezuela con haber soltado a Alex Saab? Absolutamente nada.
Y no hemos ganado nada como pueblo, como opositores, como luchadores por la libertad. Y fíjate, quiero devolverme y después hablamos de la desesperanza, que yo estoy absolutamente seguro a lo que va a conducir. Ya lo hemos analizado con varios expertos y se espera y se habla, les adelanto algo, de 6 millones de personas más en lista para salir. Y por eso es que Uruguay ha reforzado en esta cumbre de Mercosur aviones a Brasil para reforzar su frontera. El presidente recién electo, Mulino, de Panamá, ha cerrado la selva del Darién porque saben que eso es lo que viene. Pero bueno, me diste tres elementos importantísimos, ¿no? De esta casta opositora, como tú la llamas o la denominas, ¿no? Que yo no lo voy a hacer, y nosotros respetamos los criterios y pues la verdad de cada quien, y tú los calificas de esta manera. Hablemos, vamos a ser yo de abogado del diablo de la oposición, pero sí veo y noto que están desconociendo muchos factores importantes. El hecho, uno de ellos, es María Corina Edmundo. Tú lo dijiste al principio. Ellos no lo recuerdan. Elvis Amoroso, el que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, fue el quien inhabilitó a María Corina Machado. Es decir, que no es un amigo de María Corina, no es una persona que va a actuar ni trabajar a favor de ella. Pero ponen a Edmundo González. Intentaron hacerlo con Corina Yoris, no lo pudieron. Esta pieza, Edmundo González, es pues seleccionada por alguien que también es considerado genuflexo hacia el régimen, que es Manuel Rosales. Ahora, cuando la gente vaya a votar, y hay mucha gente desinformada, hay mucha ignorancia también, y allí creo que es que van a jugar con eso. Ay, no, yo vine a votar por María Corina, porque ella es la que está haciendo campaña en las calles, pero cuando te encuentres en la papeleta que no está, ¿por quién vas a votar? Por las múltiples caras que representa el oficialismo. Y entonces es parte del juego, pero ¿por qué no lo aclaran? ¿Por qué no hacer una campaña? Quedan 19 días, 18 días prácticamente para las elecciones, y yo no oigo que la oposición se empeñe en esto, señores, esto es lo que nos va a pasar, sino es, los vamos a vencer, los vamos a derrotar por esta vía electoral.
Me parece extraordinario eso que tú me acabas de decir. Hace unos días, por la plataforma X, hicieron una encuesta. Y la mitad de las personas, Alejandro, cuando le preguntaban por quién iba a votar, decían, por María Corina Machado.
Yeah.
Señores, María Corina Machado no es candidato. María Corina Machado no está en la papeleta. Entonces, ven acá, esa va a ser una de las excusas, porque óyeme una cosa, al final del día, lo que quiere, lo que necesita el régimen, la narcotiranía venezolana, es darse un baño de democracia. Es decir,
que lo necesito urgentemente, lo necesito urgentemente.
Lo necesita urgentemente. Y desgraciadamente, Alejandro, tengo que decirlo así, el pueblo venezolano se lo va a dar, se lo va a ceder. Porque, óyeme, yo estoy ahorita, no hace nada, estaba en contacto con una gente en el Consejo, están terminándose las auditorías. En todas las auditorías está participando la oposición. Y la oposición dice que están bien, que no hay ningún problema. Entonces, si todo está bien, ¿cómo después vas a cantar fraude? Claro. Fíjate, por ejemplo, hace unos años, en el 2012-2013, hubo un problema con unas huellas, algo que la gente conoció como el acta de la traición, que era 1,000,000 y pico de huellas de electores que no tenían huellas. En esa auditoría se colocó que no había problema, que el hecho de que no hubiera huella no causaba ninguna consecuencia. Señor, 1,000,000 y pico de personas que no tienen huella son 1,000,000 de pico de personas que tú estás votando que no sabes quiénes son. Bueno, como esa denuncia se hizo en este año, en el 2012-2013, ahora le quitaron la condición, entonces le han puesto como problemas de identificación. Pero siguen votando. Siguen votando.
Y
Alejandro,
votan, por supuesto, por eso son, y es importante también recalcarlo, traerlo a colación y que tú lo expliques. Siempre como reportero en Venezuela, como periodista, cubríamos el tema electoral, que allá nos veíamos la cara frecuentemente, y cuando iba a un centro electoral el día de las elecciones, te decían, yo me pasó una vez en el Colegio Santo Tomás de Villanueva en Las Mercedes, donde yo votaba, porque yo vivía allí en mi juventud, antes de casarme, y fui a votar y aparecía en la lista que ya habían votado por mí. Pero en ese tiempo se hablaba de que muchos colombianos fueron sedulados por Hugo Chávez, el dictador fallecido, y esa gente era la que ponían a votar. Eso dicen los expertos, te lo pregunto a ti.
Es que es posible, mira, yo te voy a decir una cosa. Venezuela es la tierra de lo posible. ¿Por qué? Primero, recordemos, Alejandro, y esto es sumamente importante para el futuro de Venezuela. Hugo Chávez le entregó a Cuba todo el sistema de identificación venezolano. Todo lo que significa identificación en Venezuela lo maneja Cuba. Para tú estar en el registro electoral, lo que tú necesitas es un número de cédula diferente. Tú puedes coincidir nombre, apellido, fecha de nacimiento. Lo que nunca te va a coincidir son los números de las cédulas de identidad. ¿Qué pasa? En el momento que ya se pierde esa custodia de y esa vigilancia que se tenía para la emisión de las cédulas de identidad, se desbordó y han aparecido cualquier cantidad de personas con esta cedulación, vamos a decirlo así. Cedulación que a ti te parece imposible que de repente tenga una persona de 60 años un número de cédula que tenga, por decirte algo, 25 millones. ¿Me entiendes? Entonces, esto todo lo que tiene que ver con la cedulación, con la identificación del elector a través de la cédula, es una caja negra. Porque nosotros, Alejandro, no sabemos en Venezuela quién es quién. Y menos ahorita, con esta invasión iraní, chinos y rusos que tenemos. Entonces, cuando tú me dices a mí que alguien haya votado, no solamente que alguien haya votado, hay 8,000,000 de venezolanos que han salido del país. 8,000,000 de venezolanos que obviamente en su gran mayoría no van a poder votar en el exterior porque el narcorrégimen se encargó de poner en la ley los impedimentos necesarios para que esto ocurriera. Pero ellos sí saben quiénes están en el exterior. Ellos sí saben quiénes van a aparecer votando. Y todo eso, fíjate una cosa, Alejandro. El 29 de julio es tarde. Porque el 29 de julio la historia la va a contar el que ganó. Y el que ganó va a ser el viejo amoroso diga que ganó. Y contra eso la gente llorará, se deprimirá, hará lo que sea. La comunidad internacional emitirá comunicado y van a decir, vamos a hacer auditoría. Y mi pregunta es, ¿auditoría sobre qué? ¿Auditoría sobre un software que tú no has que tú dices que está bueno? Porque ya el software lo dieron por bueno. Lo aprobaron. ¿Auditoría sobre qué? Sobre un registro que tú ya aprobaste. O sea, lamentándolo mucho, mira, la tragedia venezolana solo se va a resolver cuando tengamos conciencia de cuál es el problema. Nuestro problema comienza con nuestra subordinación a Cuba. Y es por ahí donde tiene que comenzar, bueno, nuestra liberación.
Y hay gente que conoce el tema y me ha dicho que incluso las votaciones se hacen desde Miramar. ¿Recuerda el cable de fibra óptica que se lanzó entre Venezuela, que ayudó Hugo Chávez al dictador también fallecido Fidel Castro? Y dicen que todo se maneja desde una oficina en Miramar. Yo no sé qué tan cierto, no sé si tú tienes información antes de pasar a la última pregunta.
Mira, yo sí tengo información, sé que ese cable submarino está operando, sé cómo opera. Yo te podría decir cuáles son las coordenadas, Alejandro, porque el tema del cable submarino, yo lo llamo el cordón umbilical entre Venezuela y Cuba. Todo, absolutamente todo se hace a través de Cuba, y por eso ojalá que algún día, si los venezolanos no se pueden poner de acuerdo, pues los venezolanos y cubanos se puedan poner de acuerdo en entender que necesitamos nosotros cortar ese cordón umbilical y empezar la liberación de ambos pueblos.
Bueno, y es interesante, yo creo que eso va a ocurrir en algún día para conquistar nuestra libertad, y como hermanos lo trabajaremos en ello. Sé que es muy cuesta arriba mirarlo ahora, pero esta gente no puede vencer siempre. La última pregunta, la observación internacional. ¿Cuánto me queda, Tony? Dos minuticos. Te doy dos minutos para ampliar en esto. Fíjate que la observación internacional está limitada. La Unión Europea, la ONU, por ejemplo, dice que van a hacer una observación donde van a mandar a 4 personas, pero van a hacer un informe privado que se lo van a llevar a Antonio Guterres, y es privado. No se va a poder dar cifras, ni conocimiento, ni nada de lo que pasa allí. Es decir, inútil, porque no nos sirve para nada. Europa, ya sabemos, la Comunidad Europea, las limitaciones que tiene. Pero esa observación tan limitada, tampoco va a ver lo que ocurra adentro en la noche, en lo que es eso, que el manejo del software, de todas esas actas de totalización, del escrutinio, nada. Ahí no hay nadie sino el chavismo dentro del CNE, ¿verdad?
Mira, el problema de la observación electoral es que no existe. O sea, cuando a mí me hablan de observación electoral en Venezuela, digo, ¿de qué me están hablando? De la observación internacional. En Venezuela hay observadores nacionales y acompañantes internacionales. Tanto el Centro Carter, Estados Unidos, la Unión Europea, todas las personas que van, que son fuera de Venezuela, todos, absolutamente todos, por ley, mi amor, se llaman acompañantes. Y sus funciones están totalmente limitadas por el reglamento, por un reglamento interior. Esas personas no van a poder reunirse con quienes se quieran reunir, a menos que sean autorizados. Esas personas no van a poder entrar a donde quieran entrar, a menos que sean autorizados. Esas personas no van a poder ver sino lo que les dejen ver. Entonces, la mayor de las estafas que le están haciendo hoy al pueblo venezolano es hacerle creer que los acompañantes, porque hay que decirlo con el nombre que es, que los acompañantes internacionales tienen alguna posibilidad de establecer la confianza o no del sistema electoral venezolano.
Bueno, es terrible, yo me quedo impactado, yo lo sé, me canso de contarlo, pero escucharlo de una autoridad y una especialista electoral como Ana Mercedes Díaz, pues duele muchísimo más saber lo que nos avisora. Se nos terminó el tiempo, así que bueno, el futuro, la depresión y todo eso ya lo adelantamos un poco y lo hablaremos en una próxima oportunidad. Gracias, Ana Mercedes Díaz, una especialista electoral aquí en Martín Noticias, en este espacio Venezuela Hoy. Gracias, Tony Simos y Alejandro Zayas Bazán. Este servidor, Alejandro Marcano Santelli, se despide hasta una próxima oportunidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.